Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de Tiempo de Juego. Son las 12 de la noche, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Muchas gracias por escuchar la cadena COPE. Esto es el Tertulión, el clásico Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está desde Málaga, está vía telefónica Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el hotel, ¿no?
Acabo de llegar.
Hotel de concentración, iba a decir, pero bueno.
Sí, de concentración, concentrado estoy.
Concentrado está, perfecto. Está Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Qué golazo ha metido Isco, qué grande es Isco.
Pues sí, es que Isco es muy bueno.
Es que Isco es la leche.
Es que Isco es muy bueno.
Es que Isco es...
Por cierto, como siempre se ha dicho aquí.
Es que Isco es tremendo.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Castaño, querido.
Muy bien. Brotons, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
Y David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Están todos, ¿no? He saludado a...
Palomar, te falta.
No. Palomar, ¿quieres que te salude otra vez?
Estoy saludado, pero vamos.
No.
Encantado, ¿eh? Un abrazo.
Muy buenas.
Emilio, te falta.
No, que está todo el mundo. No me torees, ¿eh? A ver, para empezar el tertulión, ante el lío montado, varias cosas y en contra de la opinión de algunos que creen que es mejor no decir nada. Lo primero, el pasado miércoles... En el partidazo, el pasado miércoles, en ningún momento dije que el pase del Madrid, el arbitraje o el penalti fueran un robo. En ningún momento. Es más, no llegué a decir en ningún momento ni si era penalti o no era penalti. Dije que estábamos ante un escándalo mundial, un lío mundial, una polémica mundial. Lo sostengo porque eso fue lo que se generó, un lío y una polémica mundial. Y que los madridistas iban a ver en esa jugada un milagro y los que no son madridistas iban a hablar de robo. Milagroso para unos y robo para otros. Para mí, no dije nada. No me mojé, no dije nada. Así que, por supuesto, no hablé de robo. Nunca. Dije y sostengo que se iba a hablar de robo. ¿Me equivoqué? Pues parece que no. Porque después de aquello se empezó a hablar de robo. Y no creo que fuera porque lo habíamos dicho nosotros o porque lo había dicho yo en ese momento. Pero como hay muchos seguidores del Real Madrid que se han sentido ofendidos, muchísimos, me van a permitir que las explicaciones de hoy vayan dirigidas a los que escuchan la cadena COPE, que son los que nos eligen a nosotros. Son explicaciones que valen para todos, por supuesto. Pero los que me preocupan son los nuestros. Los de Twitter, grupos de WhatsApp, foros Real Madrid Televisión, digamos que me preocupan bastante menos, pero no por nada. Es que tengo la sensación de que voy a gastar fuerzas en vano, que no va a servir para nada. Así que pueden escucharlas, pero creo que no van a cambiar de opinión. ¿Cambiaría yo algo del miércoles? ¿Del programa del miércoles? Sí. Rotundamente, sí. ¿El qué? Yo mostraría ahora mismo o pondría más énfasis en que el Madrid está en semifinales de Champions por octavo año consecutivo, por ejemplo. Algo que no ha conseguido nadie en Europa. O le diría al seguidor del Real Madrid que sufriendo, pero otra vez ahí están metidos como grandes favoritos. Pequé de eso, justo de eso, de no tener tacto para contar la alegría de ver a un equipo español otra vez en semis. Totalmente cierto. ¿Por qué no lo hice? Pues porque me inundó todo lo que estaba pasando justo en ese momento, en el momento en el que estábamos empezando el programa. Lo último que pasó en ese partido fue el penalti. Y cuando empecé a las 11:30, a esa hora, Buffon ya había dicho todas las barbaridades del mundo, del corazón, del cubo de basura, etcétera, etcétera. Y claro, a esa hora, a las 11:30, ya empezaban a llegar reacciones muy duras de todo lo que había pasado en el Bernabéu. Portadas, bueno, pues se lo pueden imaginar, de todo. Había ahí de todo antes de las 11:30 de la noche. Entonces, claro, me presento ahí y empiezo con el pollo, con el lío que se va a montar y que se estaba montando. Ese fue mi error. Poner por delante el pollo de la alegría que supone que el Madrid esté un año más como equipo español en semifinales de la Champions. Pero yo... No dije en ningún momento que fuera un robo. Jamás. No pueden sacar ese sonido. Yo no dije que fuera un robo. Porque el día del Barça sí empecé así. Destacando lo bueno. El día, digo, del Barça-Paris Saint-Germain, que es lo que me echan en cara. La remontada del Barça contra el Paris Saint-Germain. Y dirán ustedes, ¿y entonces por qué? ¿Empiezas el día del Barça porque empiezas bien? ¿Cómo hay que empezar? Y el día del Madrid no. Pues porque el orden de los acontecimientos fue justo a la inversa. Porque lo último que había pasado ese día era un golazo de Sergio Roberto, en el último minuto prácticamente, era un 6-1, porque fue una remontada, que es otra cosa, y porque de lo que se estaba hablando en ese momento, a las 11:30, cuando yo empecé el programa de radio, era precisamente de si estábamos ante la mayor remontada de la historia, una gesta épica, etcétera, etcétera. Entonces, ese día empecé con lo que era lo más inmediato, y lo que era lo más destacado para todo el mundo, la remontada. Pero ese día, después de contar eso, también hablé del árbitro. También hablé del árbitro. Y ese día, por cierto, sí me mojé. El día que el Barça ganó 6-1 al Paris Saint-Germain, sí me mojé con el árbitro. Y eso es lo que no ha salido en el montaje que ha hecho Real Madrid Televisión. Dije esto.
Dos penaltis. Está hablando Frances Emery, pero ya lo han oído. Se queja de la actuación arbitral con esos dos penaltis, especialmente el segundo, que es definitivo, evidentemente, en el resultado. Ese quinto tanto del Barça, penalti sobre Luis Suárez, que no existe. El primero es, cuando menos, dudoso. Ahora hablamos del árbitro, que efectivamente hay dos penaltis, uno dudoso y otro que no es. No. Porque estamos todos de acuerdo en que el penalti a Luis Suárez no es penalti.
No es penalti.
Por supuesto, hay que tratar el asunto arbitral que ha influido en el resultado. ¿Cuántas jugadas polémicas has sumado, Fouto?
Yo para la telemañana tengo 12.
¿12?
12, sí.
12 jugadas polémicas. Sigue el partidazo, cadena COPE.
Y la jugada gorda.
¿Y la jugada gorda?
El 5-1. Pero el penalti de Marquinhos a Luis Suárez.
A ver, esa es indiscutible. No es penalti.
Pues ya está.
Es decir, perdona, voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Alguien cree que eso es penalti?
No, no es penalti.
¿Quién?
Yo. Escúchame.
Coincido con Paco, para mí el penalti de Luis Suárez es la eliminatoria.
Claro, indudable.
Juanma,
con el 4-1
y el de Di María.
Eso dije ese día. Para mí el penalti de Luis Suárez es la eliminatoria. Esa fue mi vara de medir aquel día. El día que por lo visto yo era un ultra del Barça. Ayer estuve viendo el Real Madrid-Bayern de Múnich del año pasado, cuartos de final de la Champions, partido completo, minuto a minuto completo, con la realización de UEFA, que todos vimos en el mundo entero, pero televisado ayer en Real Madrid Televisión, que justo lo estaban poniendo, no es que me lo pusiera intencionalmente, es que por la noche estaban poniendo ese partido. Es el mismo partido, entero, insisto, pero con la peculiaridad de que ponen a los comentaristas, como es lógico, de Real Madrid Televisión. Cuando lo estaba viendo, me di cuenta de algo en lo que no había caído nunca. Y es que cortan directamente las repeticiones que pueden demostrar si hay o no fuera de juego. Es decir, lo que hacen es poner repeticiones de los goles desde planos cortos, por ejemplo en el segundo de Madrid o en el tercero del Madrid. Y entonces no se ve en ningún momento si hay fuera de juego o no hay fuera de juego, en la realización que está, digamos, alterada de Real Madrid Televisión. Y yo después pensaba, bueno, es que es la televisión del Madrid. Que hagan lo que les dé la gana. ¿Quién soy yo para decirle a Real Madrid Televisión cómo tiene que hacer los partidos? Aunque alteren la realización para ocultar la verdad de las cosas, es una tele oficial, no es un medio de comunicación independiente al uso. Hacen con su medio, o mejor dicho, con su televisión, lo que consideran y lo que creen mejor para sus socios. ¿Quién soy yo para decir que eso de Real Madrid Televisión está bien o mal hecho? ¿Me puede gustar más o menos? ¿Puedo elegir verlo o no? Pero son libres perfectamente para hacer eso. Pero claro, a la vez que digo que son libres para hacer eso, también pienso que deberían cortarse un poco a la hora de dar lecciones de periodismo. Solo eso. O sea, es que no digo que no lo hagan, digo que, o sea, justo cuando estás alterando la realización de un partido para que no se vean las repeticiones, ¿me estás diciendo a mí cómo hago los programas? El montaje de Real Madrid Televisión, comparando mi entrada con el día del Barça, no es ni verdad ni mentira. Es sencillamente sesgado. No digo que sea mentira, es sesgado y malintencionado. Es un montaje que no refleja lo que se dijo esa noche en las dos horas de programa del partidazo, un día y otro día. Y luego sobre el tema Isco, el tuit de Isco. Es que aquí lo tengo clarísimo. Tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo que yo hago es una mierda. Y mi trabajo es que tiene que seguir siendo el mismo respecto a Isco. O sea, mi juicio de valor con Isco tiene que seguir siendo que es un jugador espectacular para el Madrid y para la selección española. O sea, nosotros que nos ponemos aquí delante de este micrófono tenemos derecho a juzgar a todo Dios y resulta que viene un jugador y porque habla mal de nosotros no tiene derecho a hacerlo o tiene que permanecer callado. No, de eso nada. Estamos aquí con todas las consecuencias, juicios justos o injustos. Y una consecuencia es que puede venir un jugador de primera y te puede echar a la gente encima o te puede llamar lo que le dé la gana. Por supuesto, entra dentro del juego, insisto, sea justo o injusto, como considero que es en este caso. En el caso de Isco solo puede haber un pequeño reproche por mi parte. Y es que yo creo que es un poco desagradecido. No conmigo, ¿eh? Con la COPE. Es que yo, a esta emisora, hubo un momento que más que Cadena COPE había que llamarla Radio Isco. Estuvimos 2 años dando la matraca Isco, 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 Isco. No pides que te den las gracias, pero no esperábamos este tiro de gracia por parte de Isco. Y dicho esto, no pasa nada. O sea, Isco, insisto, sigue siendo tan bueno hoy como antes del tuit. Y para mí sigue siendo tan titularísimo en el Madrid como antes del tuit. Y ojalá meta el gol que nos haga campeones del mundo. Y lo voy a celebrar como el que más. Solo faltaba. Solo faltaba. Así que de todos aprende. Han sido días complicados para todo el equipo, sobre todo porque me he sentido un poco responsable de haber fastidiado a todo el equipo. Eso es lo que más me duele. Sentirte responsable de haberla cagado para todos, pero yo tenía que dar estas explicaciones y poner en contexto todo lo que se ha hecho tan viral y todo de lo que se está hablando en los últimos tiempos y en los últimos días. Así que no quiero dar el coñazo ni quiero que ahora piense la gente que vamos a hacer un tertulión sobre Isco, el tuit de Isco, o lo que haya dicho el Madrid del arranque del partidazo del miércoles respecto al de hace un año con el Barça. Sobre el antimadridismo, ¿queréis decir algo? O sea, es que no sé por dónde empezar. No sé si por lo que acaba de decir Lucas Vázquez del antimadridismo que hay en España. ¿Percibís ese antimadridismo que hay en España que ha dicho Lucas Vázquez?
Hay madridismo y hay antimadridismo. Las dos cosas. Y si lo centramos en la prensa, cosa que yo, cuando has dicho algunos preferían que no hablaran de eso, yo soy algunos. Es que creo que los periodistas
lo sabía,
no debemos.
Lo sabía, estaba tan seguro.
Es que yo creo que los periodistas no debemos ser los protagonistas de la película, pero vamos, que sí, que en la prensa hay madridistas y antimadridistas. Pues ya está.
Hombre, yo creo que hemos sido suficientemente señalados como para decir algo, pero bueno, pero es verdad que cada uno tiene su opinión y que se podía no haber dicho nada, pero no es menos cierto que a mí personalmente me parece bastante increíble que sea precisamente el jugador, no uno de los jugadores, ¿no? El jugador que más ha sido defendido por su fútbol, por su aportación, porque como se ha demostrado, iba a levantar al Madrid en los momentos difíciles, el que haya tenido esa versión distinta.
Pero Emilio, en eso tiene razón, Juanma, los que juzgamos cada día, porque al final
sí,
juzgamos.
Pero si nos estamos sometiendo a eso, pues, si yo lo acepto,
podemos ser juzgados.
Bueno, pero Paco, de la misma manera que podemos ser juzgados cuando nos meten en el viaje, pues podemos también seguir interviniendo y dando explicaciones, sobre todo si las explicaciones sirven para demostrar que no todo es como lo han pintado ellos.
Yo de este tema digo que esto es más viejo que el hilo negro. Esto del madridismo, el antimadridismo, el barcelonismo, el antibarcelonismo. Yo afortunadamente viajo a muchos campos de España y si de algo me siento orgulloso es que en unos me llaman madridista y me insultan, en otros me llaman antimadridista y me insultan, en otros me dicen que soy del Atleti, en otros que soy del Barça, en otros que soy bético y en otros que soy del Sevilla. Esto es normal, que cada uno diga lo que quiera, pero hay una cosa que no me parece normal. Lo peor que se puede en la vida es mentir y manipular. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a comer caliente y a buscarse la vida y a tener un trabajo digno. Pero lo que no se debe hacer nunca es jugar con el pan de otros. Y hay algunos compañeros que han manipulado, han utilizado frases preparadas y colocadas, no sé si para hacer gracia o para que se ría su jefe o para que les dejen seguir comiendo o para que puedan seguir cobrando. Pero una cosa es hacer gracia, que está muy bien, y otra es mentir haciendo gracia.
Yo sobre lo del madridismo y el antimadridismo, pues como toda la vida, o sea, yo la única diferencia que tengo es que antes al madridista o al madridismo esto le resbalaba un poco, porque toda la vida ha habido pros antes. El Madrid es muy exagerado en la victoria y en la derrota, creo que es un equipo con un nivel de crítica muy más que ningún otro equipo, muy, muy exigente, cuando pierde, cuando hace las cosas mal, se le da bastante, pero cuando gana también se llega al baboseo, y luego además históricamente tiene que cargar con el San Benito ese, que a mí me parece injusto, de que le ayudan desde Franco hasta los árbitros, que eso está ahí, me parece que es el precio que tiene que pagar un club mítico como el Madrid. Y luego, por ir a lo concreto, yo en la reacción tanto hoy de Lucas como ayer de Zidane, que hablan, es una queja a la generalidad del antimadridismo, yo no he visto un tío más antimadridista que Buffon estos días, o que Chiellini, que el otro día hizo el gesto en el campo de que esto lo habéis comprado, o Allegri, que está siendo un pesado estos días. No he oído del Madrid ni una palabra hacia estos jugadores, hacia al contrario, le ha pegado un besazo Cristiano Ronaldo a Buffon el otro día. Lo fácil es soltar la mierda para otro lado. Oiga, dígaselo a Buffon, que le ha dicho al árbitro que es un animal, o a Chiellini, que en el campo le dijo, habéis comprado el partido, o a Allegri, que se queja del árbitro. ¿Por qué no hablan contra la Juve?
O a Higuaín, que le llamó jeta a los cabajes.
¿Por qué no? ¿Por qué sueltan? No, hay mucho antimadridismo. Bueno, pues dígaselo a Buffon, que es el mayor antimadridista que he visto yo en la última semana, pero no. O hay una portada muy concreta de un periódico del Sport que habla robo del siglo. Oiga, pues denuncie el Sport. ¿A mí qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Que hemos empezado un programa diciendo que fue un escándalo? Juanma, yo sí que te cuento mi experiencia. A mí hay gente que me ha dicho, no, pero es que Juanma dijo robo y tal. Y yo y digo, vamos a escucharlo. Y la gente se cree que has dicho robo, ¿eh? Y luego cuando lo escuchan, no, coño, ya no hice robo, pero es que es el tono, vale, bueno, bien, pues es el tono, y si no es el tono será el color, y si no, no sé qué, porque hay un aparato de propaganda. Mira, que hoy, mueve todo esto hoy, profesionalmente. Yo a mí,
no, solo una cosa, solo me quemaba que me dijeran que había dicho robo y que el día del Barça no había dicho nada, porque eran, mira, dos cosas que no habían pasado. El tono, pues sí, acabo de decirlo, pues sí, a lo mejor no es el mejor tono porque estoy alterado por todo lo que está pasando en
pero
ese momento.
Pero Juanma, si no, que te haces la raya en medio, vamos, esto está movido por un aparato de propaganda profesional, sí. O sea, esto no son cuatro aficionados, esto es un aparato hoy, que se mueve y que tiene sus resortes y que está muy bien trabajado y bueno, pues hoy, ahí está, y cada uno hace lo que puede.
Hoy Alfredo Relaño, en su artículo hoy o ayer, decía que tenía una frase que me hacía mucha gracia porque además a mí me parece que es así. Decía que tenía un amigo que era muy del Barça y que es muy del Barça. Dice, pues a ese amigo, dice, disfruta muchísimo más, dice, cuando el Madrid roba que cuando pierde. En el sentido que yo creo que esa sensación de robo, de que ha pasado y tal, era porque muchísima gente lo veía tan perdido, lo veía tan derrotado, lo veía tan eliminado, que cuando se salvó, yo creo que provocó todavía más ruido, digamos, en esa contra, ¿no? En esa situación. Pero estoy con Manolo de que yo creo que el comentario es múltiple en todas partes, de un lado, de otro, y que por supuesto nosotros siempre seremos señalados. Eso es
evidente.
La razón es porque es mucho más fácil señalarnos a nosotros que señalar a Buffon, a la Juve, a Higuaín o a Chiellini, evidentemente.
Yo quisiera ser comedido esta noche porque tengo razones suficientes como para agredir verbalmente a Real Madrid Televisión, ya que soy protagonista prácticamente todas las noches en un programa de esa cadena, ¿no? O de esa televisión. Entonces voy a ser comedido, solo voy a decir que el gobierno de España le ha regalado una televisión al Real Madrid.
No, pero no, eso es que...
Pero espérate, es que te voy a decir esto porque va un poco unido a lo que ha dicho Roberto Palomar. Es decir, al final, si el trabajo de una televisión, ya sea de club o no sea de club, si a mí eso me da igual, es agredir al resto de periodistas, eso no es defender al club. Eso lo que se convierte realmente es un aparato de propaganda. Ese aparato de propaganda bien manejado, es decir, tiene la repercusión que pueda tener. Y nos hemos visto un poco asustados todos con lo que ha sucedido, porque Twitter se ha convertido en el basurero que decía Buffon, y entonces todo el mundo vierte sus críticas, tengan nombre, apellidos o no tengan
nombre.
Pero
las críticas son bien recibidas siempre.
Las críticas son bien recibidas.
Sí, pero las campañas son otra cosa.
Las críticas son bien recibidas si son ciertas.
No, yo lo que...
Las críticas son bien recibidas si son ciertas. Si es una manipulación, si es una utilización de una grabación y un montaje de grabación, entonces ya no son críticas.
Bueno,
y ese matiz es fundamental.
Porque hablamos del elemento manipulación y ese elemento existe. Mira, yo hace muchos años que me he ido desengañando con el tema del oficio periodístico, que cada vez es más parecido a las redes sociales. Desde que los medios, en lugar de lectores, oyentes o espectadores, eligieron tener clientes, todas las versiones de la realidad se dan sesgadas y encaradas a un público determinado. Y eso inevitablemente crea tensiones con los que piensan de otro modo y valoran las cosas de un modo distinto. Yo toda mi vida he intentado respetar las opiniones de todo el mundo,
porque entendía que todo el mundo era capaz de razonar sus opiniones, y a partir de ahí el respeto exigido es obligatorio. Ahora cada vez menos. Pasa con las redes sociales, pasa con titulares de periódicos. Los titulares de periódicos son tweets pequeñitos que mandan un mensaje ideológico o tendencioso o partidista, y exactamente igual que las redes sociales. Y donde tenemos que mejorar es en nuestro nivel y procurar que el que nos afecta por parte del resto nos haga el menos daño posible.
Y no tenemos que tener miedo, de verdad. Es decir, yo quizá por mi edad, y estoy ahí en esa generación con Tomás y con Emilio, es decir, no tenemos que tener miedo. Yo, bueno, cuando dice Manolo que es el antipadrillismo o el antibarcelonismo de siempre, yo creo que no. Yo creo que no es verdad eso. Yo, por cierto,
creo que si algo ha crecido en los últimos tiempos es el antibarcelonismo.
Bueno, lo que ha crecido es el antitodo. Lo que ha crecido es el antitodo. Y lo peor, repito, no es que haya antialgo, porque evidentemente cuando hay pro algo siempre hay antialgo. Lo peor es que eso se promueva desde el propio club. Es decir, hay informaciones, yo he leído este fin de semana alguna información que no me ha puesto los pelos de punta, me ha preocupado por ser periodista, me ha preocupado. Y es que compañeros de profesión digan que el Real Madrid va a llevar a los tribunales y a los jueces y a no sé quién, a los medios que ataquen al Real Madrid.
No, a los medios que difamen. Y a mí me parece bien que lo haga. Sí, pues, claro. Si considera que Tuto Sport o el Sport han puesto robo en portada,
pues haga lo que quiera.
Que lo haga. Ya,
pero a Buffon también. Pero a Buffon.
O a Buffon o a
Chiellini, que le parezca. Pero esto se resume. Esto hay una cosa que ha dicho Manolo, que es verdad, que esto es más viejo que el hilo. Y que nosotros tenemos siempre las de perder, hombre. Tienes de perder, te pongas como te pongas. Porque, claro, porque no has tenido el tono que parece que tienes que tener. Porque. Para, no sé, para el que esté ahí. O sea, claro. No, claro,
para el que espera un mensaje distinto al que le estás dando. O sea, todo lo que tiene, todo lo que cuanto más imparcial.
Para el que no quiere razonar.
Pretenda ser. Cuanto más imparcial pretenda ser, cuanto más objetivo pretenda ser, más enemigos vas a tener.
Pero sobre todo,
porque estás defraudando hasta tu propia empresa.
Pero sobre todo para el que no quiere razonar. Para el que no quiere razonar, porque tú cuando expones razonas. El que te juzga, no.
No, pero no es la zona, pero eso es, pero no lo acotemos ni al club, ni al uno ni al otro. Es la generalidad de la población, la opinión pública que decimos. Tú harás un programa con la mejor intención. Te equivocarás, no te equivocarás, estarás más o menos brillante. Coño, lo que opine el pueblo, tú vas a palmar siempre. Siempre. Entonces hay que hacer lo que te parece que tienes que hacer. Como ha dicho Juan Moy, pues mire usted, yo creo que en alguna cosa debía decir o no debía decir, pues coño, pues lo normal de un programa en directo, en una situación que se produce insólita como se produjo el otro día, oiga, y el que le parezca que tiene que tomar otras decisiones, que las tome. Pero es que a mí eso, a mí no me preocupa lo más mínimo. Te lo digo de verdad, porque es una pelea imposible de ganar. Imposible, el antimadridismo, pues coño, el que ha habido toda la vida.
Y que va a haber toda la vida.
Y que va a haber toda la vida, claro. Y ahora vendrá la eliminatoria con el Bayern Múnich y veremos qué pasa.
Bueno, pero vale. Tomás, dime. Yo como exjugador lo que creo, es verdad que hay antimadridismo, es verdad que hay antibarcelonismo, es verdad que hay anti todos los equipos, sí, pero claro. Es verdad que Madrid y Barça, que son los que más mueven y son los clubes más importantes de España y tal vez de Europa, tienen mucho anti, es normal.
Normalísimo, pero si es que es verdad. O sea,
pero ¿cuál es el problema?
Pero ninguno, David. El penalti del otro día.
Se ha convertido en noticia porque Isco califica de vergonzoso una presentación de un programa comparada con otro.
Estamos.
Esa es la película de estos días.
Si vas a la génesis del problema, repito lo que dije el otro día: el penalti del Bernabéu esta tarde en Getafe pasa desapercibido.
Por supuesto.
Un tío que entra en el área, entra Batistao, sale
pero
un defensa.
Es la grandeza del Madrid.
Claro, pues
eso
claro,
es
lo que tú no vas a
mira,
poner.
El otro día, cuando empezábamos el programa, Juan, hice una pregunta a Juanma. Solamente pregunto sí o no. ¿Os acordáis?
Y sí, yo dije, si era penalti. Si era
y
penalti.
Yo dije, para mí, no, pero no es un atraco. Y empezó Emilio, no, eso no puede ser. Si es una cosa, es otra. No sé si te acuerdas, Emilio.
Tal cual.
Cada uno puede hacer lo que quiera. Para mí no fue penalti, pero yo dije que no es un atraco. Pero cada uno puede decir lo que le salga de las pelotas.
O me faltaba más.
Para eso está, como bien ha dicho, no sé quién lo ha dicho ahora mismo, por ahí, Paco creo que lo ha dicho. Y cuando no estés de acuerdo con alguien que diga algo, si crees que te ha faltado respeto, que ha mentido tal, vete a los tribunales.
De manera, es que creo que le damos demasiada importancia.
Nada, yo no le doy ninguna.
El oyente de tiempo de juego del partidazo sabe que ni eres ultra, me estoy dirigiendo a Juanma, ni eres anti. se puede enfadar o encabritar o decepcionar contigo, conmigo, con Antonio, con Angelito, con cualquiera. Pero el problema es que cuando una cosa se hace viral, juzgan gente que no ha pasado por el programa.
Claro.
Entonces, yo a ellos ni siquiera les critico. Les ha llegado esa adición de frases. Ni siquiera les critico, les digo, vénganse y escuchen. Y así juzgarán con más criterio. Ya está.
Yo siempre, mira, pongo un ejemplo que lo he contado muchas veces y siempre me hizo mucha gracia. Yo estaba una vez en la cabina del Bernabéu narrando un partido. No en las de ahora, en las antiguas, que estaban justo en el lado de la Castellana. Y en un momento dado, en una jugada, yo dije, no me acuerdo quién se caía, y dije, para mí no es penalti. Y un tío que lo tenía justo delante de la cabina, se me dio la vuelta y me llamó, hijo de tal... Bueno, me dijo todo lo que te pueden decir en 30 segundos. Yo jamás oí un repertorio más grande de insultos. El partido continuó y a los dos minutos hubo otra jugada en la que yo dije que era penalti. El mismo tío se me dio la vuelta y me dijo, eres el mejor, el número uno, un fenómeno, un crack, el que me había llamado de todo. Y luego me pidió una foto, por cierto.
Bueno.
Sí, y volverá a pasar.
Hombre, claro, pero no, volverá a pasar, no, pasa siempre.
Te vendrá el partido del Bayern, que va a ser una eliminatoria equilibrada.
Enorme, como enorme, enorme.
Enorme otra manera.
Y ha sacado el colmillo Zidane, que esa es una de las noticias que nos deja, Paco. Es que, o sea, de esto todo...
Y lo entiendo, ¿eh?
Claro.
Yo creo que a Zidane le molesta más, aparte de que él perciba o no en los medios de comunicación, cositas sueltas como la de Guardiola, que sin venir a cuento pasaba...
Oye, porque contesta Guardiola.
Que lo diga, eso es lo que te digo. Claro, pero que se lo diga Guardiola.
Él dice, no, yo es que a Guardiola no tengo que decir nada, pues entonces, coño, no lo diga.
Bueno, yo lo creo, que yo no hablo con Zidane. No sé si Zidane se está refiriendo a Guardiola o en general, pero sospecho que quieren más quejarse que entrar en guerras. Entrar a decirle a Guardiola, oye, yo a Guardiola no le estoy diciendo cuando le favorecen o no, que para qué saca ahí una no sé qué del Vidal del año pasado. Y yo creo que a Zidane le molesta más lo que dicen los profesionales que lo que dicen los periodistas, creo, ¿eh?
Pues puede ser.
Bueno, pues entonces que ponga nombres y apellidos y tampoco pasará nada.
Y tampoco bueno, vas a evitar que Guardiola diga lo que le dé la gana, como Simeone.
Que también tiene derecho
a
quejarse.
Pues naturalmente, todo el mundo tiene derecho a
expresarse. Que diga lo que le dé la gana.
Claro. Y además voy a deciros otra cosa. Más o menos yo que conozco a los futbolistas del Madrid, a los futbolistas de la selección española, os debo decir que de la plantilla del Madrid de 25 jugadores, si hay dos que escuchan la radio, dos que leen los periódicos y tres que ven los programas deportivos, ya es un éxito. Porque habitualmente ni oyen la radio, ni escuchan, ni leen, ni nada.
Se lo cuentan, que es peor.
Se lo cuentan y sobre lo claro. que le cuentan ellos toman decisiones. Porque eso es lo que hay que hacer los jugadores.
O sus community managers.
Hay algunos que no saben ni contra quién juega la semana que viene, por ejemplo.
Bueno, hay algunos que no sabían si podían jugar el partido de Copa o no.
Eso lo he vivido yo en más de una ocasión. Pero bueno, hasta la próxima, Chato. Ahora, yo también entiendo que el entrenador del Madrid se enfade. Me parece muy bien. Oye, no, y me parece muy bien. Y tiene su razón. Que se la vi yo ayer, se la vi yo hoy. Tiene una cierta razón de que cuesta mucho reconocer al Madrid un triunfo más o menos normal.
No, ya, pero ¿por qué el entrenador del Madrid? ¿Por qué el entrenador del Madrid
mucho,
se
es
enfada?
Verdad,
pero ¿por qué el entrenador del Madrid
hombre,
se
porque enfada? Le da la gana.
Espera un momento. Se enfada ayer y no se enfada después de lo de Buffon y después de lo de Chiquito.
Hombre, porque ¿no? después de lo de Buffon todavía no había llegado todo el eco de todo lo que no, se estaba comentando.
Claro. Zidane habla antes que Buffon.
Claro,
pero
claro.
aparte, Zidane supongo que dirá, joder, ¿y el gol de Isco que está mal anulado? Porque claro. no era fuera de juego, de claro. eso no se habla, y que hemos hecho más ocasiones que el partido no era de 0-3, ahora ya no interesa el fútbol, ya solo el resultado. Pues claro, si tiene derecho a estar encabronado, pues lo manifiesta y ya está.
Lo manifiesta cuando puede y al día siguiente.
Tiene mucha razón Miguel Rico en que aceptamos muy mal las opiniones contrarias.
Claro,
sí, pero escucha, Paco, el oyente también, ¿eh? El oyente también. Porque muchas veces te dan la enhorabuena por un programa y digo, pues si no ha sido un programa, dice, pero es que estoy muy de acuerdo con lo que decía. No, entonces no es por el programa, es que.
Oyen lo que han querido.
Claro,
a lo que se refiere Brotons es si no hay una directriz de Florentino que no quiere decirle él, que no quiere decirlo,
no,
él quiere que
nah,
lo
mira, digamos, mira, vale, eso no me lo me escucha una cosa. Estamos hablando de Zidane. Vamos, eso sí que Zidane no es un monigote puesto ahí. O sea, vamos. Zidane tiene personalidad y es el entrenador del Real Madrid y hay que respetar y todo lo que dice Zidane lo dice Zidane. Eso lo tengo clarísimo.
Por favor.
A Zidane no hay nadie que le vaya y le diga, tienes que decir esto. Zidane dice lo que cree, solo faltaba. Y los jugadores supongo que también. Solo faltaba.
Ahora, la clavaste es que era escándalo mundial. Porque ha opinado Maradona que no era penalti. Stoichkov que sí era penalti.
Solo había que verlo, Paco, que iba a ser escándalo mundial.
L'Equipe en portada, que sí es penalti. El otro que no.
Me fastidies, 0-3, minuto 93. O
sea, pero el escándalo es porque gana el Madrid. No seamos tampoco
falsos.
No,
dicho.
El escándalo es porque gana el Madrid.
Cualquier penalti en el último minuto entre dos equipos así de...
Ya está.
Y más si es el Madrid.
Tomás, seguro. Si hubiera sido... Si esa jugada es el 0-4 de la Juve, es otro escándalo mundial. Exactamente igual.
Miguel, que entonces no iba muy desencaminado Juanma y el partido.
No, es que es así. No. Es que por eso estamos interviniendo. Es que es porque han mundial. Hecho, porque han hecho,
he
han hecho un ataque
fue,
sin ser verdad.
Ya he dicho cuál fue mi error, no error del ya programa, está. Mi error, que fue el orden de los factores a la hora de contar la noticia, que era una noticia feliz para el deporte español y que empezó siendo una noticia polémica por lo que estaba pasando justo en ese momento. Insisto, de todo se aprende, de todo se aprende y todo se apunta, lo bueno y lo malo. Son las 12:30, estamos hablando de todo esto porque todo esto, la Liga... Es un peñazo. O sea, la Liga es un peñazo.
Bueno, peñazo, ¿por qué? A ver.
Porque no hay nada en juego ya, está todo clarísimo. La va a ganar el Barça. Segundo, tercero, cuarto, ¿qué más da? Si
para cerrar no con el tema... Pero esta no es la mejor Liga del mundo.
Sí, Juanma, ahora lo hablamos.
Para cerrar con el tema del árbitro, solamente decir una cosa. El árbitro después del partido ha salido muy reforzado en UEFA por dos cosas. La primera, por tomar una decisión importante en el tiempo de descuento y que cambiaba prácticamente la eliminatoria... Y dos, acierta, lo más importante, por expulsar a Buffon. Ojo, claro, es que por expulsar a Buffon.
¿Cómo no va a expulsar
Obre...
a Buffon?
Bueno, claro. Es que Obrevo no lo hizo.
Claro.
Claro, es que esa es la diferencia. Es que Obrevo, bueno, en aquel polémico partido, no lo hizo. Y la UEFA, que tú te equivoques en un penalti, en una roja, bueno, pero que tú, que un árbitro no tenga la autoridad, que jugadores se le suban a las barbas, como lo que pasó en ese partido, y no les expulsen, ahí la UEFA te hace la cruz. Y este árbitro, después de ese partido, sale muy reforzado.
Eso es lo que lo admite la UEFA. Por ejemplo, si Mateu Laoz no hubiese expulsado a Guardiola en el descanso,
eso es,
hubiese
eso
perdido es. Muchos puntos probables. Eso
es. Que sí, que no, sí. Pecho, a ver, si Allegri, perdóname que acabe, Allegri es el que le da el ok al árbitro cuando sale ayer y dice que lo único que le achaca son los 3 minutos de descuento. Entonces, el señor Allegri da por bueno el penalti, da por bueno la expulsión a Buffon y da por bueno todo, excepto que él dice que no hubo cambio nada más que uno, ni entraron los doctores, no sé qué cuenta. Por lo tanto, todo lo que hizo ese señor en el campo, pero lo no, único no. que la Juve le pone en tela de juicio es el alargue. ¡Coño!
No, pero no, no, pero no vamos a zanjar este asunto diciendo que el penalti era clarísimo. No era clarísimo.
Vamos, bueno, para casa,
uno es un penalti, sí. Claro, por eso
para
digo.
Otro, pero, no.
Claro, por eso...
Bueno, para el árbitro y para muchos.
Correcto,
sí.
Vale, pues vale, está. Vale. Pero no vamos a dejar. Ya, el penalti no, es clarísimo, ¿no?
¿Qué dicen, clarísimo. ¿Qué dicen
la
los
Juventus
oyentes?
Dice que solo el alargue.
Fantásticos no. oyentes que escriben vamos. En el Twitter y en el WhatsApp del programa, Fouto.
Bueno, pues hay de todo, Juanma. Leemos.
No, si de todo ya sé que hay.
Algunos mensajes. Juanma, yo soy muy de Isco y muy madridista, no, pero no. también soy muy de tu modo de hacer
no,
radio.
No desbola, ¿no? Que ahora me da no sé qué. Estoy llevo unos días recibiendo.
Bueno, pues hay que. Hombre, si quieres, te leo.
No,
hay que leer todo.
Una cosa, pues de la liga.
Bueno, hay que leer todo. A ver, pues claro. Que la gente habla de esto. Bueno, lo que te decía, que es muy, no es muy de Isco y sí es madridista, pero también soy muy de tu modo de hacer radio. En mi opinión, no estuviste acertado el día del Madrid, Juve, pero sé que eres mucho más que ese error. Chapó a Juanma, hoy ha quedado como lo que es, un señor, y de paso lección a los compañeros de Real Madrid Televisión. Se agradece que un periodista diga que hubiese cambiado algo de lo que en ese momento dijo, pero sí creo que ese día se le dio importancia, más importancia al follón. De los errores se aprende. Juanma, me hace llorar, fue penalti y se puede confundir el árbitro. Tú haces tu trabajo y también te puedes confundir. Yo opino que en ningún momento nos pudimos sentir ofendidos los madridistas. Dice otro que nos ha sintonizado esta noche porque un amigo le estaba diciendo que estabas hablando del asunto. Lo acepto y volveré a escuchar el programa, pero que quede claro que no veo Real Madrid Televisión y la noche del miércoles tuve que apagar la radio. Literalmente esa noche se habló de escándalo y no de polémica, lo que son cosas totalmente diferentes. E Isco no os debe nada, acaba este oyente diciendo. Otro, quiero alabar la explicación dada por Juanma. Si alguno se queja del antimadridismo de Juanma, a mí como oyente me molesta la persecución que también se hace contra algunos periodistas. Decidle a Juanma Castaño que es el mejor periodista deportivo español y que las críticas no le deben afectar.
Gracias, mamá.
Eres el más grande, Juanma. La central lechera manipula todo, dice otro.
Gracias, papá.
Fuerza, Juanma. Los que te oímos día a día sabemos tu independencia y objetividad. Y dice
gracias,
otro
Emilio.
Que tenéis que escuchar la televisión del Betis. Que eso os mete en caña, pero caña al Betis cuando juega mal.
¿En serio?
Sí, sí. Eso no se corta en un poco.
Pero es televisión oficial del
Betis. Sí, sí, la del Betis. Sí, sí, claro.
Ah, pues eso mola. Sí, sí. Eso mola.
Está Lopera de comentarista.
Sería bueno. Por cierto, el mejor del partido del Madrid hoy, ¿quién?
Isco.
Isco, de largo. O sea, golazo y asistencia.
Pero esto es otra cosa igual. Pero la gente se piensa que yo voy a ser, por ejemplo, que narro el gilipollas de decir algo que no está pasando. Claro. O sea, si Isco juega bien, porque te haya dicho a ti o haya retuiteado, yo voy a decir que juega mal. La gente que ve la tele dirá, pero este es gilipollas. Si juega bien, juega bien, y si juega mal, juega mal. Luego te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero cuando lo haces bien, lo haces bien, y cuando lo haces mal, lo haces mal.
Y si es gilipollas será por otra cosa, pero no por eso.
Hombre, desde luego.
Exacto. Por cierto, Juanma, que te quería decir, que dime. Yo en tu discurso lo que más valoro es la valentía de decir que en realidad no te mojaste. Y eso es una demostración de que te dan si te mojas, si no te mojas y todo lo que convenga. No, con lo cual, el próximo día, mójate coño, y sabrás por lo menos por qué te
mójate,
dan.
Mójate coño tampoco, pero mójate.
Es una frase muy heavy. 12:35, vamos a hablar de fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.034, serie 34.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El Mundial del Toreo se juega en las ventas. Del 8 de mayo al 10 de junio, 34 festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, abónate. Compra tu abono en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos tramo final de tiempo de juego. Ya se ha ido Lama, que estaba en el hotel y cortaban el teléfono.
¿Ah, sí?
Sí, se acaba el teléfono. No tenía más monedas, como dice Antonito Ruiz. Que, oye, del partido poco que decir. O sea, es que no me sale nada. Es una victoria del... No le quiero quitar mérito a la victoria de Madrid, pero vamos, que es un partido que no ha habido historia. O sea,
quedan 6 jornadas. En cada jornada debe haber unos 6 partidos. Que van a valer para 0 en la clasificación.
Es verdad.
O sea, Getafe Español de hoy.
Y te quedas corto.
Es que hay unos cuantos que están ya. Yo ayer ponía el ejemplo. Cuando haces los últimos exámenes en el colegio y todavía decides ir 10 o 15 días más, que ya sabes que no das temario, que no haces nada, que es jijijaja. Pues eso, la postemporada. Hombre, para el Málaga hubiera sido mejor ganar y darle una alegría a su afición. Y para el Madrid, desde luego, es mucho mejor ganar, ir preparándose, descansando gente y no sé qué, para lo importante que es el Bayern.
y porque ayer ganó el Depor y que nos perdieron en Bilbao. Porque si llega a perder el Depor, imagínate.
Sí, no, mantenerse, sí, que no se lesione nadie, mantener esto activo. Y luego cositas ahí como la de Bale. A mí me extraña no verla. Ha dicho Zidane que es uno más, que no pasaba nada. Pero bueno, yo creo que son paladas de tierra que van cayendo encima de Bale. Yo no veo que esté como para descansar.
Miguelito ha preguntado, la tumba la tiene hecha.
Y le han dicho que eran que había jugado 15 de los últimos 16 partidos y que por eso entraba en el descanso. Ya sabéis que ahora miden esas cosas de quién está por sé qué análisis un poquito más cerca de la saturación y de la lesión. Pues era por eso.
Hombre, es que además, oye, lo que le queda al Madrid ya tiene, puede procurar que no se lesione nadie. A mí me parece muy bien que no vaya ninguno de los que no ha ido.
Desde luego, Varane, desde luego.
Porque vamos,
el Madrid no puede perder un central más.
Varane, Cristiano, el Modric, que dice que está presto, y Bale incluso. Es que ¿qué te dice a ti? Es que estamos con esta historia. Igual Bale es el hombre de la 13.
Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es solo hablar de la Champions. No hablemos más de la Liga.
Es que lleva eso. Digo, en el caso de Madrid lleva clarísimamente eso. Es que tiene por delante la eliminatoria con el Bayern. Que,
y en el caso de 15 equipos
por
más.
Por cierto, ¿os parece una eliminatoria más dura que la del año pasado o menos dura?
Igual.
¿Igual?
Sí. Es el Bayern.
A priori igual.
Igual.
Lama dice que tiene menos equipo el Bayern que el año pasado y que está peor, pero claro, es que ahí hizo una segunda parte.
Yo creo que tiene una cosa mejor que el año pasado, que se llama James, que es un espectáculo de futbolista, y que tiene otra cosa peor, es que tiene un año más Ribery y Robben, por ejemplo.
Y de cualquier forma, también respecto a verla más igualada que el año pasado, yo creo que quienes opinamos así posiblemente nos centraríamos más en la irregularidad del Madrid, ¿no? O sea, que piensas que si al Madrid, pues el Bayern lo coge en cualquiera de los muchos ratos que ha tenido esta temporada, pues el Madrid lo pasará complicado.
No, el año pasado,
o sea, si lo coge, por ejemplo, pues en el rato que tuvo con la Juve, en el partido de vuelta, pues claro, ese Madrid no elimina al Bayern. Bueno,
déjate, el año pasado te recuerdo que con 1-0 falló penalti Vidal.
Oye, pero
entonces,
¿de verdad?
Eso va a ser una eliminatoria de estar en el alambre los dos.
Oye, Vidal, he visto hoy que se retiraba del entrenamiento, por cierto, en camilla. Sí. O sea, que le han retirado ahí con un...
Pero
golpe.
Luego, al parecer, ha contado de día que ha colgado en Instagram una foto ahí viendo al Colo-Colo, de que estaba
oye,
todo feliz.
Yo a lo mejor me estoy jugando mi continuidad a este programa, pero de verdad...
Bueno, la tiene siempre colgada.
Que os vais a poner a hablar... De la semifinal de Champions, habiendo una final de Copa. Sí, me molesta muchísimo. Y te voy a explicar por qué me molesta muchísimo. Porque hay una final de Copa. Hay una final de Copa, bueno, que el Sevilla. El Sevilla.
Toda la semana por delante.
El récord de la Liga,
ya. 39 fíjate
partidos,
si tenemos todavía más tiempo para la semifinal de la Champions.
Que me crecen los enanos. Es que ahora me vas a criticar tú también.
No, te voy a criticar. No. Es que hay un Betis que se está jugar en Europa y que me parece que merece un respeto.
Hombre, pero teníamos.
O sea, que me parece que hay demasiadas cosas.
Le estás faltando el respeto al Betis, Juan.
No. Que hay demasiadas cosas. Hay demasiadas cosas para hablar como para ponerse a hablar a la
final. Tú no duermes por la noche, ¿no? Porque el Betis solo le saca 4 puntos al sexto, ¿no?
No, yo lo que sí veo es que al final van a tener razón muchos de los que escriben.
Desde luego.
¿Cómo van a meter la cárcel entonces?
De cualquier forma, es verdad que el Barça tiene un récord sensacional, ¿eh?
Magnífico.
39,
y puede ser campeón partidos. El fin de
¿Puede
semana.
Acabar. La pregunta es, ¿puede acabar la Liga sin perder un partido?
Puede acabar.
Sí, puede.
Puede acabar perfectamente sin perder.
Sí, porque el Madrid puede presentarse en el Camp Nou...
Lo que pasa es que cuando eres equipo, campeón sigues
el partido del Camp Nou cae en medio de
justo,
alguna cosa.
No, justo después de la semi del partido de vuelta de semifinales.
Y lejos de la final.
Sí, sí, claro.
Vale.
¿Qué quieres? La final la va a poner 3 días después del partido.
Bueno,
a 20 días, el Camp Nou es el 6 y la final el 26, si no me equivoco, pues a 20 días. Ahora el Barça puede ser campeón, o sea, invicto, se ha llegado hasta aquí. ¿Por qué no va a poder ser?
Sí, puede serlo y puede dejar de serlo el martes en Vigo y puede ganar el Madrid en el Camp Nou.
Del calendario que le queda, lo más destacable es el Madrid, ¿no? Creo que los otros, digamos, que están arriba han pasado ya. Atlético Madrid ha jugado ya los dos.
Sí, queda Celta.
Valencia también.
Villarreal. Madrid.
Hombre, es un aliciente bonito, ¿eh? Eso quedaría ahí para la historia, ¿eh?
Oye, claro.
El asunto es si cuando sea campeón con antelación consigue mantener el nivel de lo que decía Paco, ¿no? Has terminado los exámenes como tiro yo hasta mayo ahora. Pero bueno, me parece suficiente premio, ¿eh?
Bueno, hay gente en el equipo que tiene que hacer méritos para pensar que se puede confiar en ellos el año que viene. Gente que ha costado muchísimo dinero y que a lo mejor estos partidos en los que si se gana pronto el campeonato pueden tener más minutos, pues tienen que subir su nivel porque lo que hemos visto hasta ahora de algunos es manifiestamente insuficiente, y si hay que dar nombres, daré el de Coutinho y el de Dembélé para ir haciendo boca.
A mí el gran misterio que me deja todo esto es el Barça, ¿cómo puede reinar casi aplastantemente en España y ni acercarse a la Champions? Y al revés, el Madrid, ¿cómo puede reinar casi aplastantemente en Europa y en algunas ligas ni acercarse al Barça?
Pues igual es
la
misma manera, igual es
inexplicable.
O una cosa
otra. De la misma manera que en la Premier, el Manchester City está eliminado en cuartos de final y ha ganado la Premier,
sí, pero es
con una ventaja
un año
notable.
Pero no, si tú me dices, no, es que el Madrid queda a 3 puntos del Barça y gana la Champions, y el Barça gana la Liga por 3, pero cae en semis. Bueno,
ya, pero la Juve va a ganar la Liga Italiana prácticamente de carrerilla y también queda eliminada.
Pero la Juve en Italia llega lejos, ha llegado a dos finales.
Paco, de cualquier forma, cuando los entrenadores, y nosotros también, por supuesto, pero cuando los entrenadores dicen que la Champions, una mala noche te hunde, es lo que le ha pasado al Barça.
Sí, pero que no es una mala noche, es que tú estás hablando de este Barça. Yo digo, en los últimos
son
años...
Son tres malas noches.
No ha accedido a ser
malas.
Oye, creo que el caso del Barça es más que malas noches, porque si miras todos los partidos, incluso en esta ronda, fuera de casa, ha metido un gol y se lo metió el tío del Sporting de Lisboa en propia meta, O sea,
hay una tendencia ahí.
De todas maneras, cada temporada tiene su gestión. Hay temporadas pues que han llegado saturadísimos. Recordar aquella eliminatoria que llegaron reventados, fue el Bayern de Múnich que pasó al Barça por encima, cuando el Barça a priori era un equipo que también la podía ganar.
Sí, Teddy, pero estaba ahí Messi absolutamente lesionado.
Claro, pero es que eso es de la gestión de la temporada.
Sí, se rompió
son
en
equipos,
el campo del PSG,
claro,
si te acuerdas.
Son equipos con muchos minutos acumulados en sus piernas,
sí.
Y al final estamos todos de acuerdo que tanto Madrid y Barça, con el nivel que tienen en la Liga Española, ganan muchos partidos sin dar su mejor versión.
Sí, caminando, pero lo que dice Paco es una verdad, que en los últimos 7 años, con tanto este que va a venir ahora, el Barça haya ganado una, y por lo tanto ha sido finalista solo una vez, porque no ha llegado a la final y la ha perdido, es un misterio. O sea, es que son 7 años, años de Messi y 7 años de todo lo que queramos decir.
Misterio y una decepción.
Y un fracaso, vamos a decirlo de verdad.
Hombre,
fracaso
bastante, tampoco.
Fracaso no, pero vamos.
Una decepción muy grande.
Perdona, 3 años cayendo en cuartos consecutivos es un fracaso.
Es un palo muy gordo.
3 años seguidos en cuartos es un fracaso para una plantilla como la del Barça.
Y 7 años una final es inexplicable. Yo no sé si es fracaso o es decepción. Es inexplicable que un equipo como este, en 7 años en la Champions, y aquí ha dominado.
Guas, como estuvo el Madrid 7 años sin pasar de octavos.
Joder, porque también fue inexplicable.
Y ganó 2 ligas en ese tramo.
Sí.
Claro. Ahora mismo al Madrid parece que le cuesta ser regular en España y al Barça ser dominante en Europa. O sea, es que es muy raro.
Muy raro.
Sí,
pero además, 7 años es mucho tiempo, hombre. Sí, es una carrera deportiva.
Y el Barça está en condiciones de ganar, con todo esto que estamos diciendo de su trayectoria en la Champions, para confirmar un poco el inicio del debate que ha planteado Paco, es que puede ganar la séptima en 10 años, que es una barbaridad.
Claro,
barbaridad.
Son 2 del Madrid, 1 del Atleti y todo
y 7
lo demás.
Sí.
El mero hecho de ganar la Liga ya, a mí me parece
como dijo
Zidane, ganar la Liga, exactamente, me parece que por lo que sea, por este fútbol actual o por un tema ambiental, tal, parece que la Liga queda ahí como un segundo trofeo y para mí
es que ayer estaba, por ejemplo, muy desangelado el ambiente en el Camp Nou, un Barça-Valencia, que es uno de los mejores partidos del año siempre.
Es que la Liga, desde que a la Liga Campeones van los 4 primeros, ganar la Liga le ha perdido categoría. Es decir, antes para jugar la Copa Europa tienes que ganar la Liga. Es que ahora... Sí, evidentemente, sí. La Liga de Campeones es mucho más que la Liga, mucho más.
Y que las ligas
descontadas... mucho más prestigio.
Las ligas descontadas dejan de motivar. Claro. Si el Barça le sacara 3 puntos al segundo, estaría petado el Camp Nou.
Claro, claro. Pero aunque ganase la Liga apretada, si tu máxima rival gana la Copa Europa...
Así, te zumba.
En ese sentido, si tú acabas cuarto o entre los 4 primeros en la Liga, parece que hayas ganado la Liga.
Sí, sí.
Sí, es lo mismo. El premio
es el mismo. El primero.
El Sevilla es el ejemplo. Fíjate, el Sevilla, lo bien que ha estado, se queda fuera de los 4 primeros, claro, es un zambombazo terrible.
Claro. Escuché ayer a Pedro comentar esa posibilidad. No es la palabra posibilidad. lanzar una idea sobre que la UEFA tomara ciertas decisiones sobre los campeones, subcampeones, terceros y cuartos, es decir, que fueran
que tuvieran
su bombo correspondiente los campeones y el segundo
que marcara una diferencia real, ser segundo a ser tercero.
Claro, porque
a mí me parecería bien.
Bueno, sí, el campeón claro. Yo creo que va al bombo, ¿eh?
Sí, no, los campeones de las 7 primeras mejores ligas van al bombo.
Por
uno.
Eso sí
es el campeón de Europa.
Tú lo que decías es que
el segundo de las ligas gordas
vaya al bombo C. El cuarto al bombo.
Al bombo 3 y el cuarto al bombo 4.
Exacto, exacto.
Es que eso es muy importante. Porque eso da otro... Al bombo 4 tiene rivales más.
Me estaba acordando yo. Osasuna subió siendo séptimo en segunda.
El español un año me parece.
Osasuna, yo creo que había un filial por ahí.
Eso fue el Córdoba.
Fue el Córdoba
seguro.
Había
el Córdoba en Las Palmas.
Yo creo que el español hubo un año que no sé si estaban el Barça B y el Castilla y estaban por delante, y el español fue el año que con Juanjo ganaron la promoción al Málaga, me parece.
El Osasuna fue sexto hace 2 años cuando subió.
El que fue séptimo es el Córdoba, que fue el que subió en Las Palmas.
En Las Palmas, sí.
Con el escándalo ese que saltaron.
Y lo que dice Miguel Rico fue quinto, que entonces era
quinto,
dos directos y dos promociones, y había un filial entre medio.
Pedro, cuando desmerecemos lo de el ganar la Liga o quedar cuarto, no lo estamos haciendo por el terreno deportivo. Lo hacemos porque esto cada vez se ha convertido más en un tema económico. Yo esta noche estaba haciendo unas cuentas con respecto a la Champions, ¿no? Es decir, el Sevilla va a perder para el año que viene,
Claro,
la módica suma de 40 y pico millones. Pero es que el Valencia va a ganar 58 millones de euros más el año que viene.
¿De eso se
por
trata?
Jugar la Champions. Pues naturalmente, es que estamos hablando justamente de algo que no es el cuarto puesto, es el dinero que aporta ese cuarto puesto.
Claro, es que... Pero para equipos como el Madrid o el Barcelona, que van a ir sí o sí a la Copa Europa, les motiva mucho más ganar la Liga de Campeones que la Liga ahora. Porque además sí, el formato les da la oportunidad de, sin ganar la Liga, ganar la Liga de Campeones.
No, pero antes no pasaba. El año que viene hay un cambio radical. El año que viene, en lo que es el pago de los partidos, hay un cambio salvaje. Es decir, pasa a ganar 19 millones el campeón de la Champions solo por jugar la final, ¿eh? 19 millones, ¿eh? Ojito con este dato, ¿no? Pero es que hay unos cambios, por ejemplo...
Sí, pero por ejemplo, para equipos como el Madrid y el Barça, que manejan un presupuesto de 600 millones de
sí,
de
no
euros,
es significativo. Que te
a lo
den
mejor
19.
Que llegas a la final y te den 19...
No, es que no son 19, es que si llegas a la final, has ganado 110 millones.
Dejad de hablar ya de los números y de lo que van a cobrar.
Yo te voy a decir un número. Es una posibilidad muy real y yo creo que acabará pasando. Infantino, en el último comité ejecutivo de FIFA, dijo que tenía una oferta, no específico de quién, de qué grupo, y además le dijeron no te metas ahora en líos contra la UEFA ni contra la Champions. Para hacer una Champions, o sea, una Liga Europea.
Cerrada, una Champions casi, ¿no?
Cerrada.
Creo que habló de 25.000 millones. Claro, si tú mañana coges al Bayern, a la Juve, al Madrid, al Barça,
PSG,
y le dices 1.000 millones, acá. 1.000 millones a cada uno.
Y dejen de jugar todo y jueguen en la Champions.
Colorín colorado. Eso antes o después va a pasar, porque 25.000 millones, que es una salvajada, resulta que para los derechos televisivos igual es asumible.
Paco, esto
que estás diciendo es brutal, Paco.
Que lo dijo Infantino ya en el último comité ejecutivo.
Pero, Paco, no es... esta idea se hace en el básquet actualmente. Es la Euro...
No, pero no anula la ACB. O sea, sigue habiendo ACB y Euroliga.
Sí, lo de las plazas fijas...
Lo anula,
pero la está matando.
Pero eso le hace sombra, mucha sombra.
Ya, pero Madrid sigue yendo a jugar a Lugo y a Sevilla. Sí.
Por eso extraña que sea Infantino el que hace esto, porque esto sería más una cosa... Si hubiera una liga de fútbol profesional a nivel europeo, que les trae bastante sin cuidado lo que es el fútbol formativo y los equipos de segunda B y tercera, más que de la UEFA, que la UEFA está formada por, como se sabe, por federaciones respectivas, que son las que tienen que velar precisamente.
Yo no descarto para nada una NBA, no la descarto para nada. Y no sería la Euroliga, David, porque en la Euroliga puede jugar entre semana.
En este sentido.
Pero es que si pones 25.000 kilos, tú dices, no, el Madrid va a ir a las 8 de la tarde del sábado.
Vamos.
Y si quiere jugar la Liga Española, que juegue el martes.
No, pero fíjate, seguramente esa futura Liga Europea de Fútbol le interesará jugar entre semana, porque es cuando más audiencia televisiva hay.
O cogerá todo. Ya, semana y entre semana y fin de y todo.
Yo creo que pueden ser compatibles las dos cosas. Lo que sí tiene que ser es reducir el número de equipos en la Liga Nacionales.
En este sentido,
no puede ser 20.
Una noticia, que es que ahora que hablábamos de esa posibilidad de cerrar una liga europea, una Champions, de cerrar un baloncesto y tal. Esta misma semana, hace muy poquitos días, el señor Gerard Piqué ha tenido una entrevista brutal con el príncipe de Malasia, que está en la suite del Hotel Vela de 10.000 euros la noche, para ver el tema de la Copa Davis. O sea que, quiero decir que hay gente que tiene mucho dinero y mucho interés en hacer estas cosas, pero y no encerrar durante un mes a alguien en algún sitio y jugar a eso.
Eso está claro, pero te digo una cosa, las ligas domésticas, ese proyecto que yo también me
hay
temo,
que
hay que cuidarlo. O sea, vamos a ver, todo esto, coger aquí a 20 equipos y montar un lío y los demás al rincón.
Hay que cuidarlo como había que cuidar los periódicos, Tomás. Igual.
No, bueno, sí. No te quito razón, y que en un momento terminado, claro, lo que valía hoy, mañana no vale, pero yo te digo, como concepto, las ligas domésticas, chico.
Antonio Ruiz, ¿hay taruguitos o antitaruguitos en el mundo?
Hay taruguitos y hay antitaruguitos. Yo soy antitaruguitos y vosotros sois los taruguitos.
Todos somos taruguitos.
Sí, no, todos los que... Bueno, esto está acuñado desde un origen, ¿no? Y etimológico.
Uno más que otro,
historia,
¿no?
Una historia que empezó con unos comentarios, viniendo del Calderón yo, y que se ha convertido en una bonita aventura, ¿no? Una aventura muy humana. Que tiene mucha libertad y mucha democracia.
3-0 en el Día del Niño ha marcado Torres.
Un espectáculo.
Faena redonda, faena muy aseadita del Atlético de Madrid, que venía de una actuación rara en Lisboa, que se salvó porque el Sporting de Lisboa está a años luz del Atlético de Madrid, y porque tiene un portero que es el señor de los milagros. Yo ya le llamo el señor de los milagros a Llanobla. Hoy muy bien, el Día del Niño, un ambiente... Fíjate, hoy me ha recordado por primera vez el Metropolitano al Vicente Calderón, a las tardes bonitas, mágicas del Vicente Calderón, cuando hacían la fiesta del niño, cuando hacían la fiesta de las peñas. Hoy ha recuperado ese ambiente y se ha notado incluso en la actitud de los jugadores, que desde el minuto uno han encendido la maquinaria esa que tenían el Calderón de intentar arrollar y resolver por la vía rápida, y hoy lo ha hecho el Atlético de Madrid con goles de Correa, Griezmann y Torres. Es el gol 100 de Torres en primera, gol que ha sido aclamado de una manera muy especial por los 68.000 tíos del Metropolitano, tíos y tías, para que nadie se queje. Y,
no, bueno, nadie se queje, ¿no? Es que es así.
No, digo, es que también hay un genérico, tío, me refiero a personas, ¿no? Que son genérico. Y el propio Torres...
Es que te quería mostrar cómo ha sido alabado hoy por Simeone.
Dale.
Hoy sí ha sido muy cariñoso Simeone con Fernando Torres. Dale.
Fernando es un icono, haciendo goles, no haciendo goles, ganando títulos o no ganándolos. Él tiene un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más. Yo cuando lo he llamado a Fernando para venir al Atlético de Madrid, le he dicho, le digo, yo quiero que vengas como jugador de fútbol, no como ídolo del club para mí. A la gente le importa que Fernando es un lugar, tiene un lugar especial en el club, y obviamente yo me siento contento de haberlo ayudado a volver a vivir todas estas situaciones que está viviendo.
Tiene pinta de que esto se normaliza, ¿no?, en este tramo final, y además nos alegramos de ello, ¿no?
Siempre ha sido una relación civilizada de puertas adentro, quitando...
No, pero transmitía mucha frialdad. En las últimas semanas, últimos meses, mucha frialdad, y un poco de calor, de cariño no viene mal, como por ejemplo hoy.
Sí, la verdad es que el Cholo siempre que habló de Torres lo hizo con respeto, quitando una vez, que fue cuando dijo que no haría nada por renovarlo, ¿no? Y Torres siempre ha sido súper respetuoso y señor en cada una de sus declaraciones. No son amigos, no se van a ir a comer juntos ni de vacaciones, pero está muy bien para los que comparten el amor por el Cholo y el amor por Torres que esto acabe así, ¿no?
¿Habéis visto al Atleti?
Sí,
claro. No hay quien le meta un gol al Atleti, en el Metropolitano, ¿eh?
Es muy difícil.
Bueno, el Levante no ha estado bien tampoco.
¿Cómo?
Que el Levante no ha estado bien tampoco.
Pues a mí me parece un equipo aseadito, que lo ha hecho, lo que ha podido.
Sin uñas.
Que no sea hoy el Levante, si es el histórico que lleva en el Wanda, que es que no hay manera de meterle mano.
Eso sí.
A mí me parece que tiene un fenómeno ahí en la puerta. Que
lleva 19 partidos sin que le metan.
Lo de Oblak es espectacular.
Terminados imbatido 19 partidos. O sea, eso es una barbaridad.
Oblak yo lo comparo con Messi en cuanto a la portería, porque cuando ves jugar a Messi parece que es muy fácil lo que hace. Y cuando ves jugar a Aula y hace los paradones que hace, uno dice, joder, no debe ser tan difícil, lo hace tan natural, no se adorna, no da cuatro vueltas en el aire, no sé. Me parece que es, ahora que el debate es otro, si aguantar o no a Aula y hacer lo que sea por aguantarlo, me parece que es capital eso.
Antonio, es espectacular lo de Aula. Pero no dejemos de lado que es espectacular lo del Atlético, aunque aquí hay mucha gente
y
no le parezca espectacular.
Claro, ¿qué te iba a contar?
Siete como el Atlético tiene derecho.
Claro, venga. ¿Qué te iba a contar? Vamos con las quejas de los que son anti-atléticos.
Mira, es una opinión absolutamente independiente la de David Zalvelda.
Adelante, David.
Y lo siente.
No, no, es que lo veo así.
Totalmente.
Es que Oblak, cuando aparece, está claro que ayuda un montón al equipo, pero es que el trabajo de no encajar goles es las paradas de Oblak, pero el trabajo en equipo y el trabajo hecho por Simeone y sus jugadores.
Mira, hoy cumplía, o sea, hoy igualaba Oblak los partidos de Courtois en el Atlético de Madrid. Y Courtois también tenía números muy buenos, pero no tan buenos como los de Oblak. Oblak, 154 partidos en Atlético de Madrid, ha recibido solo 92 goles. Y ha dejado su puerta a cero en 88 partidos.
Ostras, 88.
Tremendo, tremendo.
Oblak, tremendo. Digo, Courtois, en 154 partidos, recibió 125 goles y dejó su puerta a cero en 76.
Son muchos.
Más de la mitad.
Joder, madre mía.
O casi la mitad, pero es que, claro... El otro es 88 de 154.
También te voy a decir una cosa. Mucho mérito tiene Simeone en esos datos.
No, es no, decir, claro, pero que digo...
En armar equipos para no recibir goles. Porque pues, claro, por supuesto. Si un portero puede ser muy bueno, pero si tienes un entrenador que sí, le da igual perder 5-4, pues...
No, pero que si te vengo a decir esto, que con Courtois, el Atlético de Madrid también recibía pocos goles, pero que con Oblak menos
todavía. Lo ha mejorado todavía.
Y tiene el siguiente ya va a ser la leche.
Y tiene, Juanma, perdona, 25 años, porque la gente cuando ve a Oblak se piensa que tiene 35, por la manera como se comporta, con la madurez, con el oficio. Fíjate si es importante lo que está pasando en el Atleti, lo ha dicho Godín esta tarde en la sala de prensa, que en los últimos 6 años consecutivos se ha metido en Champions, y esto es algo que en la etapa anterior al Cholo, en toda la historia del Atlético de Madrid, solo consiguió 8 veces.
Vamos con el VAR, que vamos a empezar además con el partido del Atleti. Hay una jugada gris ahí.
Entró, no entró el balón.
Piden gol, ¿eh? ¿No es gris? ¿El penalti de Griezmann? Ahora, vale.
No sabe cómo joder, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo, ¿eh?
Vaya, joder, Rafa. ¿Qué hago mi madre? ¿Expulsión de quién?
¡Eulofeu de tacón, gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Y déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
A ver, empezamos con el Atleti Levante, 3-0.
Por lo que tú quieras, hay un montón.
Quiero saber el penalti, que es que estaba más pendiente de ver el Sporting, que está jugando en Valladolid. Quiero saber lo que habéis dicho exactamente.
Pues hemos dicho
porque
que...
yo con repeticiones no lo tengo claro del todo.
Vamos a ver, Griezmann salva al portero, el portero se queda con la mano en el suelo, y es Griezmann el que busca con el pie la mano del portero. Yo interpreto que no es penalti.
Para mí
que es lo mismo que interpretó el árbitro. Por cierto, que el árbitro se ha pegado un carrerón para estar a 5 metros de la jugada,
sí,
impresionante.
Sí, lo he escuchado que lo habéis dicho. Pero, entonces, ¿qué hace? ¿El VAR en esa jugada ayuda o no ayuda? Como, por ejemplo, la del miércoles, que si hubiera habido VAR en el penalti de Lucas Vázquez, no habría ayudado porque es
no,
muy de interpretación.
Yo creo que en ese caso el VAR le puede decir arriba, oye, si quieres puede ver las imágenes, pero yo creo que se va a reafirmar en lo que ha visto.
¿En que no?
En que no es penalti. Por cierto, que en la,
va
en,
a ir a la posición del cuarto árbitro, que va a haber un monitor, lo va a volver a ver. Y va a volver a pitar penalti. Eso es lo que hubiera pasado en la jugada. Dices el miércoles, pero yo te digo hoy. Hoy seguramente no.
Sí,
es que yo esa jugada no la he visto.
Yo creo que va a hacer lo mismo. Vale. Por cierto, que a Griezmann le ha sacado la tarjeta por protestar. No por tirarse.
¿Hay algo más de ese partido?
No.
Nada más.
Pues yo viendo la jugada hubiera dicho que se la había tirado sacado por tirarse.
Sí, pero claro, como le ha dado las dos opciones, digamos que el árbitro está más seguro de que no le van a quitar la tarjeta.
Ah, bueno, eso... Claro,
por
claro.
La protesta, que no se la van a quitar...
Vale,
por
¿en serio afinan tanto?
Esa estrategia,
entonces. No, pero quiero decir, el árbitro, claro, el árbitro no quiere ningún árbitro que le quiten ninguna tarjeta.
Claro, porque están desautorizando, claro. Están reconociendo un error.
Tú imagínate que el Atlético de Madrid recurre la tarjeta, sí, sí, y sí. Ahí se ve que hay contacto.
¿Hay algo más de ese partido?
No, no.
Nada más. Venga, del Girona 0-Betis 1, del viernes.
Sí, hay 3 goles anulados al Girona. Y
Dos bien y uno mal.
Los 3 están bien anulados.
Sí, el tercero para mí es bueno.
El tercero también porque intenta rematar.
Muy bien.
Lozano creo que es el que intenta rematar. Y entonces despista al portero.
Claro, es que haya 3 goles anulados y diga Pedrito que es también anulado, está bien, ¿no?
Está bien, sí. Claro. Lo único que tengo duda, además es una cosa muy buena para el VAR, en el segundo gol, la realización de la televisión, que nosotros vemos, no se para justo en el momento del golpeo, sino un poquito antes. Con lo cual, la imagen que tenemos nosotros es que están fuera de juego. Pero me imagino que ese problema en el VAR, cuando ya se ponga,
estará perfecto. Más dinámico, perfecto.
No va a haber ningún problema, quiero decir eso. ¿Sabes por qué, Juanma? Porque mira, por ejemplo, en el gol del Sporting hoy,
sí.
¿Tú no te has dado cuenta?
No, ¿qué pasa?
Que está fuera de juego muy poco.
¿En serio?
Y la imagen la tengo yo.
¿Robo?
No, es robo porque es muy injusta. Pero nadie se ha dado cuenta. Pero me han mandado el pantallazo cuando ha terminado el partido por una realización que hay aparte. O sea que los árbitros van a tener más imágenes que las que vamos a ver nosotros.
O sea, no sabía. Yo es que en la tele no lo he visto. Esa
ni
imagen.
Yo tampoco. Vale, vale. Me la han mandado luego.
Sevilla 2, Villarreal 2.
Mucho lío también. Sobre todo en la primera parte hay un penalti de Rodri a Banega que no pita el árbitro. Porque luego hay otro de Jaume Costa a Sarabia que a mí no me parece y que se lo ve por el VAR tampoco. Y luego ya la roja Ben Yedder es clarísima. Y el penalti
es amarilla, amarilla por protestar las dos.
Sí, una por decirle...
Una por protestar y otra por aplaudirle.
Exactamente. Sí. Que son las mismas.
Hacía tiempo que no veía yo eso en el fútbol. Una amarilla, pum, pum, dos protestas allá fuera a la calle.
Pero era de libro, porque es que se lo hace encima la cara y por parte. Primero pi, pi, pi y luego pa, pa, pa.
Barça 2, Valencia 1.
Nada, aquí el penalti a favor del Valencia son de los que se pitan poco, pero es penalti.
¿El de Dembélé?
Sí.
Vale. ¿Leganés 1, Celta 0?
Nada.
¿Las Palmas 0, Real Sociedad 1?
De ahí tengo una jugada apuntada por una mano supuesta de la Real Sociedad, pero como ni la repitieron, no puedo decir nada.
¿Aleti 2, Depor 3?
Aquí hubo un montón de cosas. Primero, al filo del descanso...
Pero tienen que ser cosas de VAR, ¿eh?
Sí, sí, no, no, claro. Al filo del descanso, una expulsión del portero del Atleti a Rizabalaga por una mano fuera del área, que tenía que haber sido falta y expulsión. Luego, hay un gol de Raúl García con 1-2 en el marcador por un empujoncito al Ventosa, que yo creo que es legal. Y luego, en el gol de Susaeta de córner, hay una falta previa descarada de Raúl García. Así es que el árbitro ahí estuvo mucho trabajo y casi siempre lo hizo mal.
¿Y Barcelona la ves 1?
Nada, un día Mayenco bien.
Y ya nos queda solo el Getafe 1, Español 0.
Y hay una cosa importante también para el VAR. Hay una expulsión de Flamini que se equivoca el árbitro.
Bueno, bueno, va a la pelota.
Da la pelota
clarísimamente.
Y le derriba otro compañero.
Otro compañero.
Entonces, en ese caso el VAR va a ser magnífico porque va a ver las imágenes, va a decir, no es este jugador, sino este otro. Entonces cambiará la amonestación y Flamini hubiese seguido en el campo.
¿Y en el Málaga 1, Real Madrid 2?
Nada, es que el partido es un...
¿Cómo?
El partido es un poco rollo.
Ah, vale. Pero podía haber algo de VAR.
Sí, no, pero nada, nada, sí, nada.
El VAR cuando es un rollo el partido no funciona,
sí,
¿no?
Sí,
se desconectan las máquinas. Es la 1:05, mensajes, foto antes de... Más cosas en este tramo final.
Decidle al que está dándolo todo el rato con el bolígrafo que no se oye las opiniones del resto por su culpa.
No sé quién está dando al bolígrafo.
Sí, es Brotons.
¡Que no!
Sí, sí, eres tú.
¡Que no soy yo!
No, me lo han dicho los técnicos.
¿Y le he dicho al técnico que no era yo?
Pues da igual, ahora ya has quedado tú con la culpa y ya está.
Lo que es raro es que no haya habido...
Pues me podría escribir tweets contra ti.
Vale.
Lo que es raro...
Mientras no hagan ruido...
Lo que es raro es que nunca haya habido una final Madrid-Barça en Champions, dice otro. Manolo, tú hablas de Isco si juega bien, pero cuando juega mal no dices nada, lo ocultas y no te atreves a decir lo que ha hecho mal. Realmente vuestro madridismo es enfermizo, de nada os sirven los oyentes, os reís en nuestra cara.
¿Madridismo enfermizo?
Sí, pues madridismo enfermizo, dice este oyente. Está claro, habéis conseguido vuestro objetivo, minusvalorar la Liga del Barça y el récord, no lo entiendo, dice otro. Mientras a la Euroliga de fútbol se pueda acceder quedando entre los cuatro primeros, me parece bien. Si no, acabarán matando a las ligas nacionales. Ojito con matar a la gallina de los huevos de oro. Buenas noches, yo no soy ningún familiar de Juanma Castaño y creo que es uno de los mejores periodistas deportivos y me gusta mucho cómo hace el programa. Y nos manda un mensaje Álvaro, madridista hasta la médula, que nos lleva escuchando 5 años, tiene 20 desde los 15. Considero que esa noche, Juanma, estuviste desafortunado, incluso me enfadé bastante mientras oía la presentación. Pero dicho esto, lo considero solo un error. Juanma no es antimadridista y es más, es un periodista ejemplar e íntegro, dice por aquí Álvaro.
Nos está escuchando Trejo, el jugador del Rayo Vallecano, colíder de segunda. Hola Trejo.
Hola, buenas noches.
¿Me aguantas un minuto, aunque sé que es muy tarde? ¿Un minuto y hacemos una... y seguimos?
No hay problema.
Gracias.
Hay problema.
No como el alcalde de Vigo, que le dijo una vez, nos aguanta un segundo que tal, y dijo él, no. Y me quedé y dije, bueno, pues nada, seguimos con la entrevista. Trejo nos aguanta.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.